Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Celos. ¿Qué más decir, querido público? ¿Qué más decir que esta, que es una de las grandes caras de las pasiones humanas? Los celos. Y esta ha sido tema de nuestra conversación desde el día lunes. Todo lo que va de esta semana, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, hemos venido adentrándonos en el trabajo al respecto de esta, como lo dije hace un momentito, pasión, de las grandes pasiones de los seres humanos. Por lo tanto, una privilegiada vía para poder conocer mucho más a fondo nuestra dinámica psíquica. ¿Quiénes somos, cómo opera en nosotros lo psíquico inconsciente? Y cómo opera en la vida cotidiana. No nos compliquemos la vida, no nos vayamos buscando el hilo negro cuando es del orden de lo cotidiano de la vida, como siempre ha sido nuestra convocatoria en este espacio radiofónico. Conversemos, pues, en la cotidianidad de nuestras vidas al respecto de los celos. Sean muy bienvenidos, querido público, y el día de hoy, como bien lo saben, jueves es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas, hablando de lo cotidiano de la vida, hoy conversarán con nosotros al respecto de esta gran pasión humana, los celos. Doy pues la bienvenida a mi querida Teresa Negrete.
¿Qué tal? Buena tarde, ¿cómo están todos y todas? Aquí, puestísima para escucharnos hablar de los celos.
Bienvenida, Tere, muy buen día. Por supuesto también a nuestra queridísima desde Francia, colega psicoanalista, Adriana Lozano.
Sí, Germán, con mucho entusiasmo, como Tere, también con este tema que pues más va uno entrándole y más se va dando cuenta que pues se le puede seguir entrando. Me parece que nos puede hacer un recorrido nodal definitivamente del lado de todo lo que tiene que ver con los fantasmas, todo lo que tiene que ver con lo que de alguna manera va a venir a condensarse en los celos. Entonces, es realmente vasto. Después hay todo el brinco que los lacanianos en Francia le van a dar con otro sabor de boca, con una manera muy diferente que la de Freud de hablar de todo esto, y que me parece que vale la pena también cuestionar, observar cómo ellos lo trabajan en Francia, ¿no es verdad? Pero Freud nos deja en una condensación y en un nivel de filigrana pues muy intenso. Entonces, yo pasaría la semana próxima también con esto para poder tocar toda la parte freudiana y para poder pasar entonces la semana que entra, no sé si les parece bien, a todo lo que los psicoanalistas actuales, por lo menos podemos tomar dos que tres en el mundo del psicoanálisis, y entonces hablar de una manera diferente que solamente a la manera de Freud. Uh-huh.
Me parece, Adriana, lo que hace un momento mencionaste, me parece no azaroso cuando utilizas el concepto de fantasma y lo relacioné con el hecho de que el martes mismo, en Palabra de Hombre, surgió, por ejemplo, desarrollando este tema, el hecho de tocar una gran manifestación de la cultura como lo es el cine y en una gran película que es El Hilo Fantasma, y que fue pues también un buen vehículo para poder señalar muchos de los aspectos que de raíz estamos nosotros desarrollando al respecto de lo psíquico, de lo psíquico amoroso y erótico de los seres humanos. Y, por supuesto, doy una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Y sí, creo que ha sido sumamente entusiasmante el volver a tocar el tema de los celos, porque forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos. Y que en esta, digamos, en esta experiencia que nos toca vivir ahora, de una manera distinta, completamente distinta al cotidiano que teníamos antes de la pandemia, pues indudablemente que tomar estos temas es volver a ahondar en ese cotidiano, pero en ese cotidiano distinto ahora. Porque ahora estamos sometidos definitivamente a que si no queremos alcanzar la muerte rápidamente, bueno, a lo mejor para algunos sí, puede ser la pandemia como una forma de despedirse de este mundo tranquilamente, sin llegar al suicidio propiamente, simplemente voy, me contagio y espero que no haya, digamos, un ventilador que me auxilie. Bueno, pero la cuestión es que se había hablado de que muchas parejas, amantes, habían sido afectadas precisamente porque no podían tener ahora la posibilidad de reunirse, dado que las esposas y los esposos estaban hacinados a su casa, y que pues cuál sería el pretexto, si se puede trabajar desde casa, cuál sería el pretexto ahora como para poder salir y encontrarse con el otro o encontrarse con la otra. Indudablemente que eso tuvo que haber repercutido en lo cotidiano de la vivencia de los celos. Y eso cotidiano de la vivencia de los celos, vaya cosa, se modifica a partir de una amenaza de muerte. No es cualquier cosa. Entonces tenemos celos, sexualidad y muerte. Lo que ahora nos hace ver a los celos en una dinámica distinta. Eso es lo que yo quería de alguna manera aportar, porque tiene que ver con lo cotidiano modificado. Con que nosotros hemos estado hablando de lo cotidiano, de lo cotidiano, de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque en lo cotidiano está la dinámica psíquica de los seres humanos. ¿Sí? No acontece, sí, en la sesión analítica, pero acontece de una manera alterada a lo que espontáneamente puede surgir en lo cotidiano de la vida. Y bueno, es lo que yo quería señalar de cómo el abordaje de los celos ahora tiene que ver con la muerte, y sabemos que hay una asociación entre la muerte y la sexualidad. Y los amantes infieles, pues han tenido que tragar camote porque algo habrán hecho, algo habrá acontecido. Pero es verdad que todos aquellos esposos y esposas que saben que hay infidelidad en sus relaciones, pues deben de haber hecho algo con los celos habituales que esto despierta. Y que si hay una infidelidad, aquí sería muy interesante, bueno, no sé qué hayan preparado mis colegas, Tere y la doctora Adriana, ¿sí? Pero es muy interesante ver de qué manera el tercero burlado, que es la satisfacción de la infidelidad, ¿sí? La satisfacción de la infidelidad no es ir a buscar relaciones sexuales con otro. La satisfacción de la infidelidad es burlar a un tercero. Entonces, lo que sostiene la infidelidad es que haya un tercero burlado. Cuando esto en muchas ocasiones desaparece, pues las relaciones con la otra o con el otro, pues desaparece también. Bueno, no necesariamente, siempre hay que apuntar a que no hablamos en estándares, sino en la particularidad de los casos. Pero bien, yo me imagino que eso cotidiano de los celos, de saber que mi marido me engaña, de saber que mi esposa me engaña, y que sin embargo, pues aquí lo paleamos de alguna manera, digamos, bien, pues tuvo que haber modificado la dinámica cotidiana de los celos. Bueno, doy la palabra a mis colegas.
Sí, pues va a ser interesante ver cómo se van manifestando, o sea, vienen manifestando mecanismos para pretender sostener la vida cotidiana como si estuviéramos en las circunstancias normales. Y en este como si estuviéramos, ¿qué mecanismos se van utilizando? A mí me parece que incluso los recursos que ya se venían dando de entablar relaciones utilizando las redes, el WhatsApp, todos estos recursos, estarán jugando un papel de no estar dentro y sentirse que está fuera el sujeto, ¿no? O sea, las personas. Entonces aquí con esto que nos pone de relieve, doctora, pues me hace pensar exactamente cómo se van articulando los modos de proceder de las personas estando hacinadas con la familia para seguir sosteniendo este mecanismo de burla que tiene que ver con este elemento, pues como bien dice, no solo material, sino en el terreno simbólico y un poco como esto que introducía la doctora Adriana, pues el tipo de fantasmáticas que se van construyendo a partir de el creer perdido al otro, ¿no? Y en esa creencia de creer perdido al otro, todo lo que se desencadena de las emociones, ¿no? Y entonces algo que es interesante es, aunque lo tengas ahí, no está.
Bueno, hay algo que sí tenemos que afinar en esto. El hecho de que no está faltándonos la presencia del otro, eso modifica la situación de infidelidad. No es lo mismo perder cuando el señor hace sus maletas o la mujer hace sus maletas y se va con el otro o con la otra, que el retorno permanente a la casa, aunque haya, digamos, una infidelidad. Es decir, tenemos que considerar el cuerpo, tenemos que considerar la presencia, que son aspectos sumamente fuertes para la dinámica psíquica. No es lo mismo, digamos, perder a la pareja cuando se muere, que esta relación en donde siempre retorna a mí, a mis hijos, a su casa, a las navidades, a los festejos, digamos, de escuela, a todas las actividades que hace el infiel con su familia y la infiel con su familia. Entonces tenemos que ser como más finos en relación a la pérdida, porque ahí hay una modificación de la pérdida definitivamente. ¿Qué es lo que realmente, más bien, tendría que aparecer una pregunta? ¿Qué es lo que se considera que está perdido? En la infidelidad, ¿qué es lo que se pierde? En todo caso, sería la pregunta para ser mucho más puntuales. Cuando el hombre y la mujer son infieles, ¿qué le pasa al otro con esa infidelidad? ¿Qué es lo que alrededor de la dinámica de la pareja se pierde? ¿Pero que se conserva la relación? Hay cientos de miles de parejas en el mundo entero que viven bajo la condición de la infidelidad. Y ciertamente no la condición de la fidelidad.
Sí, lo que es muy interesante en los celos es que los celos se sufren. Los celos vienen a desacomodar de alguna manera cualquier tipo de razonamiento que pueda pretenderse como explicación a aquello que se está resintiendo. Los celos, uno está expuesto. Ahora sí que no se necesita ni distancia, ni que el otro desaparezca, ni que ninguna, ni siquiera en ocasiones, pruebas de lo que yo estoy sufriendo con respecto a mi pareja. Eso es lo que es increíble en los celos, que los celos vienen a desajustar a las personas y realmente se empieza a sufrir, a padecer de algo en donde lo que se puede descubrir quizá es que si se padece es porque estoy jugado de una manera particular en esto. ¿Qué me permite decir esto? Me permite decir esto en que cuando uno resiente los celos, uno no utiliza nunca la razón de la prueba. Quiero decir, uno puede decir, bueno, no, pero tú fuiste y estuviste hurgando en el teléfono de tu cónyuge para entonces encontrar el acto de ir a buscar es ya una situación de sufrimiento de celos. Es ya una situación en donde se está padeciendo algo que está tocando otra cosa y que atrae total y absolutamente la atención de la persona que está sufriendo de los celos. Entonces, es un comportamiento en donde lo decíamos, yo creo que de alguna manera ya en todos los programas, en donde viene, como dice Freud, en el caso del varón, a implicar, sea una competencia o celos proyectados, quiero decir, yo tengo ganas de ser infidel y entonces supongo que el otro me es infidel, o de plano los celos delirantes que habla Freud, en donde dice que se encuentran los tres aspectos. ¿A qué le llama Freud como competencia? Algo que va a provocar terriblemente un sentimiento de celos son los rivales. ¿Rival de qué? El otro para mí representa que puede atraer la atención de algo que para mí es deseado, importante, que yo ya hice una teoría de alguna manera. Yo ya tengo una pareja en algún lado en donde supongo y creo que está sostenida sobre algo. Voy a ir entrando poquito a poquito, ¿no? Pero quiero así como decir un poco todo lo que puede contornar los sentimientos de celos. Los sentimientos de celos. Y de repente yo siento que ese equilibrio, por alguna razón, puede ser un signo, puede ser un poco importa, se va a desequilibrar. Y entonces mi atención se pone ahí. Viene y entonces yo empiezo a padecer de que viene un intruso. Generalmente, que es lo que decía Tere con respecto a la falta. Porque lo que supone Freud es que la experiencia de celos es cuando se pierde la atención de la madre. Principalmente, la primera experiencia en todo caso. Es, yo tengo alguien que me está quitando la total atención de esta persona que a mí me da una satisfacción. Entonces, esto viene porque más tarde ya no somos niños, ¿no? Ya no estamos chiquitos. ¿Por qué entonces yo puedo adjudicar que la atención de mi pareja va a estar atraída por otra persona? Porque yo vengo a padecer exactamente este mismo sentimiento. Entonces lo tenemos que poner en juego. Tenemos que ver si es así.
Bueno, usted decía otra persona es interesante, pero así en lo cotidiano de la vida, yo he escuchado celos en relación a que el esposo ama su coche. ¿Sí? Uh-huh. Y tiene hasta prohibido que los niños vayan a subirse al coche con alimentos. Eso está prohibido por el Señor. Y tiene prohibido para la mujer que vaya a llevar una canasta de alimentos porque pueden manchar su coche. Y él primero que nada los fines de semana se dedica a su coche. Por ejemplo, y despierta los mismos celos.
No, puede también la mujer tener celos de los amigos del esposo. Pero fíjese bien, doctora, cómo ya estamos hablando de los celos femeninos. Cómo ya la que es celosa y no sin justificación, me parece. Me parece que hay que entrarle a ese tema. No sin justificación, presumimos, por ejemplo, puede haber una labor profunda en la mujer en alejar al hombre de los amigos, de sus objetos, de su familia, por celos. Entonces, digámoslo, que no tenga ningún rival, pero aquí va a ser un rival muy diferente que el rival, me parece, en el caso de los varones. Uh-huh. En el caso de los varones, el rival tiene que ver con aquello que él, con aquello que a él le excita. Y me parece que en el caso de la mujer, el rival tiene que ver con aquello que ella cree dar. Entonces, por eso me parece que era interesante empezar a señalar cómo efectivamente hay ciertas anécdotas que tenemos, que podemos contar, como decir, sí, efectivamente, la mujer puede celar hasta el automóvil del hombre. Es que el hombre puede celar el automóvil de la mujer. Me parece más difícil. Uh-huh. Me parece más difícil, pero inmediatamente entonces nos hace situar que los celos no son iguales para el hombre que para la mujer.
No, pero sobre todo lo que quería yo señalar en esto que hace usted la observación, ¿sí? Los celos, inclusive por la constitución de lo femenino, ¿sí? Van a ser clásicos en el desarrollo de la mujer. No quiere decir que no estén en el hombre.
No, sí están, y están feroces.
Por eso digo,
los hombres.
Por eso, no quiere decir, es lo que estoy diciendo, no quiere decir que no estén en los hombres. Pero hay un plus para que los celos, la dinámica de los celos, se adjudique más y caiga más del lado de las mujeres por la misma constitución femenina. Y me estoy refiriendo, digamos, a lo que se dinamiza en el psicoanálisis de el que tiene y el que no tiene.
La envidia del pene. Quiero decir, el plus, y además Freud utiliza, bueno, no sé si ustedes quieran que nos vayamos a ejemplos o si nos vayamos del lado justamente de la teoría. Freud, exactamente cuando va a hablar de un plus, que es en la conferencia de la feminidad, lo podemos leer en el tomo 22 de las obras completas de Amor Ortu, en donde va a hablar de un plus en la mujer, es porque dice que el plus viene justamente de la envidia del pene. Entonces, la envidia del pene, que es una envidia, ojo, no son celos, la envidia del pene es un anhelo en la mujer, que ella renuncia, ese plus es que ella va a renunciar de manera más temprana que el varoncito a tener una satisfacción clitoridiana.
Así es.
Entonces, es muy interesante porque Freud va a partir de algo que la mujer constata en el cuerpo del hombre y que ella va a procesar, ella le da una importancia, la mirada femenina sobre el órgano del hombre. Entonces va a diferenciar inmediatamente Freud al hombre y va a decir, sí, en el hombre va a ser una angustia de pérdida del pene y en la mujer va a ser una envidia del pene. Entonces, esto efectivamente tiene que ver con los celos porque no es lo mismo estar anhelando tener algo y entonces procurárselo. Entonces yo me puedo, por ejemplo, como mujer procurar un hombre. Y entonces, con este procurarme un hombre, yo tengo que ocupar un lugar para este hombre. Pero lo que es curioso es que si yo no hago mi casita en el hombre, si yo no voy a ir a un hoyito en donde le digo, ¿verdad que te hago falta? ¿Verdad que no es por aquí? ¿Verdad que no es por acá? Como decía el artículo que usted me envió, doctora, c'est pas Catherine Milo, mais c'est de Laure Navaux, en donde el caso que presenta Laure Navaux es, sobre todo, no me vayas a conceder mis deseos. Entonces, ¿cómo efectivamente hay una búsqueda en la mujer en donde ella ha adjudicado un plus a ese órgano que ella ve, pero de una manera muy diferente que el hombre. El hombre dice, ay caray, lo puedo perder. Y en el caso de la mujer dice, bueno, esto es un plus, ¿qué pasó? Yo como que me gustaría tenerlo. Un deseo que aparece. Entonces me parece que los celos, justamente, muchas veces vienen a cristalizar en la mujer ese, yo voy a tener muchos celos de aquello que me destituyen a mí, de ese lugar que me van a marcar a mí, mi propio hoyo, quiero decir, en donde yo puedo estar jugando con la completud. Entonces tú y yo hacemos uno, pero entonces no puede haber ningún tipo de... Nada puede estorbar. Ni tu cochecito, ni tus jueguitos, ni tus amiguitos, ni tu familia, y sobre todo no tu madre. Entonces, una labor de ir separando al hombre de absolutamente, porque ella tiene que ser su todo.
No, yo a lo que me refería, estoy muy de acuerdo con todo lo que usted desarrolla, pero se adjudica más la intensidad de los celos a la mujer precisamente por su constitución. Era lo único que yo quería señalar. Y usted explicó muy bien en qué consiste toda esa constitución, principalmente en una situación de falta. Hay algo que a la mirada del cuerpo del otro, ¿sí?, lo mire o no lo mire, porque no necesariamente. Pensemos, por ejemplo, idealmente en un grupo de mujeres donde nunca aparece un hombre. De todos modos, esto se cumpliría, ¿sí? Porque está inserto en la fantasía, está inserto en la construcción del mundo exterior, ¿sí? Cuando la satisfacción pulsional por medio de la alucinación no se cumple, se crea precisamente el principio de realidad. Y el principio de realidad no deja de ser fantasmático. Entonces, aunque hubiera un grupo de puras mujeres y jamás apareciera por ahí un pene perdido, ¿sí?, o un poseedor del pene perdido, se daría. Y se daría por este pasaje de que cuando no se cumple la satisfacción pulsional por medio de la alucinación, se cumple en la creación del principio de realidad. Pero el principio de realidad siempre estará regido por la fantasía. A eso me refería, ¿no? Por eso se le adjudica más la intensidad de los celos, y usted lo describe muy bien. Es decir, yo quiero ser para ti lo único, para no tener que padecer la rivalidad y la competencia, inclusive llegar a la muerte mía, o a la muerte del otro, por los celos. Indudablemente.
No, porque sobre todo, si el otro puede encontrar una satisfacción que yo no le doy, quiere decir que a mí me falta algo. Claro, entonces claro. Es el encontrón con la castración.
Claro.
Entonces la mujer, con lo que va a ser furiosa, y va a decir, nanáis de limonáis. ¿Y por qué se vuelve una experta a señalarle la castración al otro? Pues para no ver la suya.
Ah, claro.
Para no ver la suya. Entonces, es como cuando Freud habla, justamente con respecto a los celos, habla de cómo el paranoico, ya en un delirio de celos, el paranoico va a poder captar el acto inconsciente en el otro. Es maravilloso como Freud lo dice. El acto inconsciente en el otro, en donde él, sus celos no son infundados porque sabe muy bien detectar los actos inconscientes en la pareja. Por ejemplo, una sonrisa única, un roce de una mano, y efectivamente son cosas de la pareja que son también inconscientes, y que el paranoico es un experto, por eso están observando, por eso están a la casa de la manifestación del inconsciente del otro, pero claro, no cualquier cosa. Como decía Freud, quiero decir, un paranoico no se pone celoso de un perro, se pone celoso de su pareja, porque él proyecta hacia el otro lo que él está deseando, pero el otro también tiene sexualidad, entonces es fácil de detectar.
Claro.
De ahí que incluso en la vida cotidiana están estos elementos que manifiestan mujeres en relación a sus parejas, de me llamó la atención porque miré, o porque me miraron, ¿no? Todos estos elementos que se vuelven seductores, ¿no? Y que se hacen esta, y que tienen que ver con esta lectura, ¿no? Y que son elementos de incluso las mujeres de señalar, pues, trato de no ver, trato de cubrir mi cuerpo, trato de, o sea, todos estos elementos que son gestos, que son marcas, que hablan de esta, elemento seductor, ¿no?
Sí, las mujeres pueden ser muy celosas.
Perdón, y que hay una cultura en donde precisamente pretendiendo evitar todo eso, ¿sí?, se vela a la mujer. Sin embargo, pues cuando sale a la calle tiene que ver a través del velo. Uh-huh. Y ahí es donde definitivamente el velo sería burlado. Porque ella no podrá ser mirada, pero ella podrá mirar.
Rápidamente, Adriana, compartirles en este momento comentarios que tenemos ya de nuestro público escucha. Ana Lizeth Martínez nos da el saludo, buenos días, saludos. Zorro de las Praderas del Mar nos dice, ahora sí llegué a tiempo, saludo a todas y todos, ya andamos aquí.
¡Qué gusto!
Sí. Yesenia García Salgado nos dice, buenos días, mis queridos doctores, fascinada con el tema de esta semana, saludos cariñosos. Y por último, hasta este momento, nos escribe David Medrano a través de YouTube y nos dice, nunca me convenció el utilizar el término infidelidad en el discurso psicoanalítico. A veces el engañar a la pareja, si es que de eso se trata, es la manera más fiel de fungir con el deseo.
¿Es la manera más qué?
Más fiel
de fungir con el deseo.
Yo pero eso, me agregaría...
No, pero eso sí sería de discusión. Fungir con el deseo en la traición.
Lo que pasa es que eso más bien me parece un factor de excitación. Quiero decir, efectivamente, hay vidas amorosas y ahí entonces nos pasamos a los celos masculinos. Claro. En donde lo que excita es justamente aquella mujer, por ejemplo, que va a provocar que yo me sienta celoso. En donde para mi vida amorosa, lo que va a pasar a ser un factor de excitación es la infidelidad. Porque hay algo
en el sujeto. A ver, pero deténgase ahí porque el punto es lo que él señala de que la infidelidad no es algo aprensible por él, ¿sí? Y cuando la infidelidad se usa y no es aprensible por el sujeto, ¿sí? Es porque de lo que no se quiere hacer cargo es de la traición, del sentimiento satisfactorio de la traición.
Y de otra cosa, no solamente, doctora, usted está diciendo eso, yo estoy diciendo otra cosa. Yo estoy diciendo que es una vida amorosa que necesita picante porque si no se muere. Estamos diciendo dos cosas diferentes. Usted está diciendo que trata de ocultar lo que traición es. Y yo lo que le estoy diciendo es que tiene que ver con una vida amorosa muy complicada, porque si no tiene picante, no va a haber excitación. Entonces, buenos días a no poder ni desear, ni tener erección, espérame, ni poder escuchar.
Un segundo. Usted dice picante. Bueno, la traición precisamente es un impulso bien picante, porque se trata, ¿sí?, de la satisfacción dolosa, ¿sí?, de traicionar el compromiso con la primera. Por eso buscará una segunda. ¿Qué mejor picor que lo que dice Freud en que el triángulo solamente se sostiene si hay un tercero burlado? Yo simplemente no dije un tercero burlado, dije un traidor. Y eso es lo picante.
Claro, porque finalmente lo que es lo que no puede ir aún más allá, sino se queda empobrecido justamente en un escenario pues que lo que no cuestiona es justamente aquello que falla en la excitación sexual.
Entonces, claro. Soy impotente con mi esposa y soy potente, bueno, relativamente, porque nosotros sabemos de los fracasos con la amante. Y que muchas,
con las dos, soy impotente con los dos. Yo necesito un factor, otro, para poder excitarme. Y el factor
pero
se llama
no hay, traición. No hay ninguna garantía de que se excite con la amante, así cotidianamente como él quisiera, o en su fantasía, ¿sí? Omnipotente. Híjole, voy a coger como nunca. Sí, chucha tus capulines. El problema es que los hombres, ante un deseo intenso, tienen impotencia. Vaya
no,
para.
Y además una cosa, tienen el gran problema de tener a una mujer enfrente. Si tienen una mujer enfrente y no la pasan por su fantasma, no saben qué hacer con ella.
Exactamente.
Entonces lo que aparece es una impotencia sexual. Así entonces es. Tiene que ser excitado por la mujer, sea la que es infiel, mi amante, un poco la coquetona, la que sí le entra una vida sexual, pues bien ricachona, y la otra que es traicionada, el triángulo
claro.
amoroso.
Claro.
Entonces, lo excitante no está en poder hacer una vida sexual con la pareja, que es muy difícil, sino en un escenario en donde no hay sujeto, sino puros objetos sexuales.
Así es.
Entonces, impotencia.
Pues sí.
Entonces.
Castigo de Dios. No es cierto, ¿eh? No es cierto. Sino que yo dije, pongámonos del lado de la alegría de las mujeres cuando saben que el otro se queda impotente con la amante, ¿no? Es decir, castigo de Dios.
Sí, porque como decía Freud, tiene que ser una y otra y otra y otra. Porque
sí,
justamente lo que no excita es la mujer que tengo enfrente. A menos de que yo la ponga en un rol. Por ejemplo, a mí me excita que esta mujer sea infiel, que esta mujer tenga un hombre. Me excita profundamente que esta mujer pertenezca a un hombre. No es la mujer. Lo que le excita es que pertenece a un hombre.
Claro.
Pero eso suena muy, muy edípico. Quiero decir, suena muy a que papá tiene a mamá y que mamá es prohibida y que la cosa excitante es burlarse a papá. Quiero decir, hasta ese nivel nos podemos ir. Porque, ¿quién puede ser aquella mujer, la infiel, la traicionada y la que sí se presta a todo un comercio sexual de infidelidad? Uh-huh. ¿Quién podría ser?
O puede ser, digamos, la mujer monstruosa, porque también hay cada gusto, ¿sí? Hay, vaya, algunas historias en donde las mujeres dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que fulanito de tal se haya ido con la más fea que era su secretaria? Chaparra, panzona, nalgona, chichona, negra, ya ni siquiera morena, sino negra, prieta, maleducada, con las narices de cochino, en fin, etcétera. Y con esa fue con la que se fue. Ah, pues sí, pero es lo que decía la doctora Lozano. Sí, pero esa es la que tiene algo en su fealdad que a mí me excita. Tiene algo grotesco que a mí me excita. Eso rompe totalmente con la idea de que la excitación tiene que ser por la belleza.
Bueno, hay hombres que necesitan sentirse celosos para poder experimentar el amor. Entonces, lo que necesitan es que la mujer tenga una actitud de traición hacia él. Y entonces
claro,
es la mujer que lo entretiene, esa es la mujer que lo anima, esa es la mujer que le causa una gran pasión, una pasión profunda. Y entonces,
claro,
una de las particularidades de su vida amorosa, a la que le rinda, con la, por la que va a gastar todo el dinero, órale, vámonos.
Ah,
está súper celoso, pero la va a atender como esa mujer amada, ahora que puede ser restituida por otra.
Esa por un lado, y por otro lado, digamos, también está aquella, ajá, en donde nunca me dice que sí la relación íntima, pero siempre me provoca, ajá, pero también me habla de sus experiencias anteriores, la intensidad que tuvo con otros hombres, ¿no? Y entonces el hombre empieza a competir con la fantasía de ella, con lo que le cuenta de su fantasía. Eso es interesantísimo, cómo la mujer puede provocar la excitación de un hombre a partir de contarle fantasías que ella ha tenido de satisfacción con otros hombres.
De provocarle celos.
Por lo menos competencia.
Sí, yo me acuerdo muy bien de un caso de, de una paciente mujer que justamente entra en unos celos empedernidos porque su pareja, bueno, pasa el acto, la traiciona y entonces tiene una aventura, pero eso moviliza su vida sexual, quiero decir que ella vuelve a desearlo, pero por el intríngulis.
Sí.
Entonces vemos cómo los celos justamente son una condensación, por eso se sufren. Porque sí, vienen a conectar de manera muy íntima con la sexualidad. Vienen a conectar de manera muy íntima con qué es lo que pone en evidencia los celos. Esto lo que, por ejemplo, decir es que algo tiene el otro. Eso te conecta con la persona que está diciendo eso. ¿Qué es lo que tiene el otro? ¿Qué es lo que el otro ya presume que hay algo? Eso es lo que no ve. Lo que queda totalmente velado por la potencia de los celos es de dónde viene adjudicarle al otro ese algo. Ya se tiene como, como seguro, se tiene como una certeza. Es porque es güera. Uh-huh. En un gesto, ¿no? En una parte del cuerpo. Como decía la doctora, puede ser los pensamientos. Puede ser por qué le encanta estar leyendo. ¿Qué es lo que, qué lo satisface de eso? Y estar celoso de que aquello que moviliza principalmente la pasión en la pareja es algo. Entonces, esta intimidad que tienen los celos con la sexualidad.
Claro. Bueno, a ver, Tere, porque no la hemos escuchado mucho.
No, bueno, es que sí, es un tema que va abriendo varias vetas y súper intenso, podríamos decir, por esto que dice la doctora Adriana, que es esa condensación.
Oiga, también nombre a la doctora Lozano y también nombre a la doctora Heiser, ¿no?
Ah, sí, claro, a usted, doctora, siempre le anuncio. Ay, usted es la doctora.
Si no van a aparecer los celos, si no, nada más porque nombre a la doctora Lozano van a aparecer los celos.
Exactamente. No, lo que estaba yo pensando es como en esto que dice la doctora Lozano de la condensación, activa pues esa vida emocional muy primitiva de nosotros, ¿no? Muy que tiene que ver con esa sensación de pérdida y recuperación al mismo tiempo, es simultaneidad que está jugado, ¿no? Entre esto que comentaba, las sensaciones de completud, de satisfacción, pero al mismo tiempo gratificantes, pero al mismo tiempo en esa sensación de pérdida está lo no gratificante que también se vuelve intenso. Y entonces me parece que esas emociones, esas sensaciones, pues son las que van generando esto que, jugándose en el sufrimiento, ¿no? Y entonces me parece que estos elementos son interesantes porque no hay una sola corriente emocional, sino están en esa tensión, ¿no? En esa contradicción jugadas.
No siempre hay una corriente, hay una intensa, los celos.
Oh, va, sí.
Nada más hay una, porque aunque se dispare en la manifestación conductual o en la verbalización del sufrimiento por celos, aunque sea, digamos, versátil, hay solamente una condición de intensidad, ¿sí? Por eso es tan importante definir qué es un celo, qué es el afecto del celo. Y el afecto del celo se gesta, nos dice Freud, en la primera experiencia de compartir a la madre con otro. Cuando yo pierdo el ser el centro de esa madre, cuando yo pierdo esa vivencia, hay algo muy, muy interesante, por ejemplo, en lo que dice San Agustín, que después lo trabaja Freud y lo trabaja también Lacan. Pero en el caso de San Agustín dice que es un bebé que todavía no habla y que él observa cómo del seno que él acaba de satisfacerse viene otro y el bebé que no tiene lenguaje tiene una expresión de palidez mortífera y que eso para San Agustín indica la envidia que va conjugada, porque es anticipada la envidia y posteriormente los celos.
Sí, claro.
Y entonces, palidece de envidia.
Sí, el padecimiento de envidia. Pero lo que es interesante, digamos, en la observación de San Agustín, es que el bebé que no habla manifiesta la intensidad en su palidez. Pero esa es la envidia, que es antes que los celos. Los celos vendrán posteriormente en la dinámica cotidiana de la existencia de ese otro que me ha provocado la palidez mortífera en mi rostro. Después lo retoma Freud, lo retoma también Lacan de una manera mucho más amplia.
Pero eso es... Y también puede, me parece, me hizo asociar, no es exactamente en la misma línea, pero me hizo asociar en, se puede envidiar también cuando se cree, y esto se escucha en los discursos masculinos, cuando se cree que hay un goce privilegiado, cuando se cree, me da envidia eso que yo creo de cómo el otro está siendo satisfecho, ¿no? En donde yo supongo, por ejemplo, me parece que pueden ser rasgos homosexuales, bueno, Freud me daría razón, porque es verdad que cuando él habla de todo lo que tiene que ver con lo sádico anal y con que se presume que el goce de la mujer, de la madre, está en esa castración que ella ofrece al padre, pero por donde va a ser penetrada, hasta allá va Freud, ¿eh? ¿Cómo es que yo adoro a Freud? Quiero decir, dices, ay, ya nos dijo esto Freud, a ver, déjenme lo reflexiono, ¿no? Entonces, ¿cómo? Está hablando Freud de un caso de neurosis infantil que Lacan le va a llamar el hombre de los lobos. Y entonces, en donde lo que el niño presencia cuando él ve el coito entre los padres es, de alguna manera, esta satisfacción en la madre. Y que él entonces, en ese momento, hace caca de excitación.
Claro.
Ajá. Entonces, ¿cómo? Pero lo que es, lo que, en donde hay que detenernos a reflexionar, en donde Freud nos pone en un intrincado camino, es... en que ese niño, es lo que usted me hizo pensar con Santo Tomás, ¿no es verdad?
Sí, claro.
Con Santo silencio. Tomás es esa mirada del niño.
Eco.
En donde él ve una satisfacción insólita de la madre, pero que al mismo tiempo va a descubrir una castración, algo que tiene que ver con la sangre, en fin, hay que ir a este trabajo de Freud, que es, bueno, wow, alucinante, ¿no? Entonces, pero ¿cómo nos tenemos que detener en por qué se le puede adjudicar al otro un goce? Este está gozando de ser penetrado y entonces yo lo deseo, puedo envidiarlo, puedo tener ganas de que mi padre me haga lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hombre de los lobos, yo quisiera ser poseído así. Y entonces, bueno, Freud va a desarrollar todo con respecto a una satisfacción sádico-anal, que no es indiferente. Podríamos ahondar en esto. Pero, ¿cómo hay una cómo hay hombres que dicen, ay, sí, a mí me encantaría, lo he escuchado muchísimo, ¿eh? Ay, me encantaría ser mujer, para moi yo sería como una puta. Yo andaría con muchos hombres y entonces yo podría tener esa satisfacción de la libertina en donde es penetrada. Ahí hay una teoría sexual. Ahí hay de fantasma.
Claro.
¿Qué decía usted, Germán?
Sí, que ahorita que lo citas, Adriana, efectivamente, y de inmediato asentí porque es una experiencia del decir cotidiano entre los amigos, como lo hemos platicado en Palabra de Hombre, en otros momentos, donde hablamos de esta forma de relacionarse entre los hombres, este punto que tú acabas de señalar es muchísimo más frecuente de lo que se pueda creer. Sí. Es una constante del decir en los hombres de cómo se juega en ellos el fantaseo de lo que sería alcanzar la satisfacción sexual de una mujer, como mujer. Como mujer. Y entonces aparece la frase que tú bien acabas de decir, de cómo juegan mucho en este decir, muchos hombres juegan con él. Si yo fuera mujer, sería, sí, sería bien puta, andaría con muchos. No, bueno, ¿qué no harían sexualmente hablando si fueran mujeres? Uh-huh. Y efectivamente sí, deja ver de una manera muy transparente cómo se juega el fantaseo en el hombre de lo que sería alcanzar ese goce femenino.
Sí, pero es que eso tiene que ver con la incógnita precisamente del escenario del hombre de los lobos. ¿Qué es exactamente lo que produce esa satisfacción en mi madre? Uh-huh. Él no lo sabe, ni lo sabrá jamás.
Pero él verá, tiene la experiencia.
Espéreme, déjame terminar. Perdón. Pero verá única y exclusivamente la escena. Pero lo importante e interesante es que mirando la escena, él defeca.
Exacto.
Encuentra en la defecación un acercamiento a ese goce de la madre. Uh-huh. Y es cuando él dice, ¡ah! Esto es.
Uh-huh. Exactamente. Que es lo que usted tocaba al principio del programa, que es muy interesante, que tiene que ver con el cuerpo propio.
Ah, sí, claro. Uh-huh.
Unas vivencias de satisfacción es como cuando Freud va a hablar de la masturbación infantil femenina y que experimenta una satisfacción clitoridiana a la que la mujer renuncia, señores y señoras. No se lo piden. En donde la niñita va a renunciar, va a dejar de ser clitoridiana. Entonces, ¿qué podría pasarse toda su vida en eso? Uh-huh. ¿No? Entonces dice Freud y nos mete en una encrucijada en vida del pene. ¡Ah, caray! Pero es la mujercita que hace una teoría al respecto. Y al respecto es una teoría sexual de satisfacción. Y dice, hay algo o un objeto, y ahora ya lo entendí, es este objeto. Lo que me ha alejado a mi madre es que mi mamá tiene, ahí va de nuevo la teoría, una satisfacción muy particular y es esto. Es claro. Esto, yo no tengo ninguna duda. Y lo hace la mujer sola. Las mujercitas pueden también tener, dice Freud, una posición de resolución masculina. De decir, no, yo lo que experimento es... ¿Iba a decir algo, doctora?
Sí, es que lo que usted incita inmediatamente en mí es la necesidad de la explicación de que las teorías sexuales infantiles vienen del momento de la capacidad de los pensamientos inconscientes. Uh-huh. Es un testimonio de la existencia de los pensamientos inconscientes, en donde definitivamente todo lo que hace la filosofía respecto al ser queda volando, claro. Porque es esa capacidad subjetiva de la niña entre los 3 y los 5 años en donde definitivamente renuncia por una teoría que ella gesta desde sus pensamientos inconscientes. No, esto es fascinante, no acabaríamos. Esto ya suena a banquete sobre los celos.
Sí.
Bien decía la doctora Lozano al inicio del programa que lo de hoy podría marcar el inicio de continuar la semana entrante, que en el desarrollo de...
Sí, porque podríamos entonces ver, seguir ahondando en Freud, justamente, porque vamos a poder llegar entonces a algo que rebasa. Gracias a los celos, gracias a esta embestida de celos, en donde es muy temprano, en donde es arrebatador, en donde contiene esta fascinación sexual, hay una promesa, hay una teoría, hay algo que tiene el otro en donde me lo arranca, no quiero ni siquiera que pienses en tu coche, como decía la doctora, mírame, 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 ¿no? Hay algo en los celos que verdaderamente moviliza al sujeto y que es casi inevitable. Y que sin embargo, tanto Freud como nosotros lo podemos decir, en análisis, puede pacificarse. ¿Y entonces por qué? ¿Podemos llegar hasta allá? Uh-huh. Y podemos hacer el viaje, porque la doctora me hizo leer un trabajo sobre Lorna Vaux, una mujer de la Escuela de la Causa Freudiana, que era interesante, y ver cómo, por ejemplo, Lorna Vaux, que es francesa, que tiene la Escuela Lacaniana, que pertenece a la Escuela de la Causa Freudiana, que fue formada pues, por los discípulos de Lacan, cómo abordan los celos. Y es interesante para nosotros.
Sí, cómo no. Sumamente interesante, porque hay, digamos, conexiones que no están hechas por Freud. No porque a Freud le faltara. No. Freud no necesita de bules para nadar, ¿no? Sí. Aunque algunos lacanianos consideran que sí. Pero bueno, ese es otro lío. Sino porque lo que animó permanentemente el descubrimiento freudiano y la creación teórica sobre el descubrimiento, lo que animó fue definitivamente un saber, es decir, la pulsión epistémica del saber. ¿Sí? Él la tenía como buen creador, ¿sí? Y como buen, digamos, sujeto extraordinario, un sujeto genial, ¿sí? Que cuando tratan de apresarlo en que Freud, como hace Gerardo Arenas y a veces, ahora el viernes lo vamos a tratar, porque también lo menciona Miller, en las conferencias de Caracas, ajá, de que el trabajo freudiano era verdaderamente un relajo, era verdaderamente un mercado, ¿no? Era un quilombo.
Uh-huh. Pues yo no sé a qué Freud leyeron. ¿Es la experiencia de ustedes?
No,
por supuesto.
No. Joder, no. Yo no sé, ahí sí parece cosas de poder, parecen cosas sospechosas, quiero decir...
Aunque usted lo aclaró, cuando yo lo mencioné por primera vez, usted lo aclaró, ¿sí? El viernes, que estuvimos precisamente en ese tema, y usted lo dejó muy claro, dijo, bueno, de lo que se trata en el caso de Miller es de lo académico. ¿Por qué? Porque Lacan era académico. Freud era un creador, Freud era un genio, y los genios no son académicos.
Sí, además porque... Justo la academia impone una lógica de lectura.
Así es.
Y un modo de escritura. Y entonces, cuando se escapa de ese parámetro, esos parámetros que están considerados como legítimos, otro tipo de escrituras resultan caóticas para el orden con el cual están acostumbrados a leer.
No, eso es un forcing, como dirían los franceses mismos. Es imposible sentir un desorden en Freud. Por eso les digo, ¿a quién leyeron? Si hay alguien que tiene un rigor con todo el apoyo de su cultura, con esa policultura que tenía, es Freud. Freud no permite que uno rebuzne. Por eso decía la doctora, decía, yo en la formación, cuando se trata de Freud, tomo el libro y diga, usted no me diga su opinión, y a ver, tomemos el libro y leamos a Freud.
Yeah.
Es tan, tan riguroso que nos permite justamente estudiarlo.
Y Adriana, algo más también, que yo también... por lo cual difiero muchísimo de estos sujetos que dicen expresiones como esta, es la disposición amorosa permanente de Freud de no guardarse un ápice de lo que está creando. Y cuando digo esa disposición amorosa es porque uno permanentemente se da cuenta que el sujeto está llevando a cabo un esfuerzo sin límites de transmitir todo lo que él está experimentando y descubriendo, y no se está guardando nada. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo permanente en el que está, me parece que también es una forma que no nos permite irnos en expresiones como estos sujetos, vaya, o decir que no fue ordenado o que dejó un desorden. No, por supuesto que no.
Es bueno, no era Freud.
También claro. Hay una cosa, por ejemplo, que Miller tiene que trabajar y tiene que trabajar permanentemente, el por qué Lacan necesita de un elucidador, que es él. Porque también
bueno, a mí me parece que hay algo ahí que es bastante, yo creo que sea Lacan, San Lacancito me perdone, le quitamos toda su parte brillante. En realidad, Lacan, como él mismo lo dijo, quiero decir, no es nadie más que él mismo que lo dice, no dice del psicoanálisis, del inconsciente, gran cosa. Lo que pasa es que salva la obra freudiana.
Eso sí.
Eso es lo que yo me parece que lo grandioso de Lacan es que no deja que los otros rebuznen y que asfixien el descubrimiento freudiano. Y que aunque el esfuerzo de Lacan, porque era un intelectual alucinante, es ver en dónde Freud se equivoca, lo único que hace es inclinarse. Entonces, si ustedes le quitan, es que yo pienso en una palabra en francés que dice flamboyant, si ustedes le quitan lo brillante a Lacan, Lacan en realidad va a hablar de la formación de psicoanalistas, va a hablar de la clínica, de lo que puede ocurrir en un futuro con hacia dónde van todos los deseos inconscientes y que se manifiestan en la sociedad. Entonces, efectivamente, por ejemplo, esta época perversa que estamos viviendo, pero su referente es Freud. De verdad, es Freud. Lo dice de una manera enigmática que me parece que es necesaria, porque si no a Lacan le sucedería lo que le sucede a Freud, pero sin tanto descubrimiento, Lacan no sería gran cosa. Esperemos que Lacan pase a la historia, porque justamente, ¿cuáles son los aportes de Lacan? Eso es lo que tendríamos que entonces afrontar directamente. Yo creo que principalmente es haber rescatado el psicoanálisis de Freud. Y después entonces, es una manera muy propia de Lacan de abordar el psicoanálisis desde la lingüística, desde la topología, desde que de alguna manera es como darle una nueva pintura al psicoanálisis, que es necesaria, porque es verdad que cuando la pintura empieza a perder su color, se deja de ver. Entonces, y es también una tarea en donde nosotros tenemos que hacer el mismo esfuerzo. Nosotros tenemos que hablar hoy de psicoanálisis. Por supuesto que es gracias a los síntomas que no existían en la época de Freud.
Así es. Y sobre todo, digamos que hay algo definitivamente de el reconocimiento a Lacan. Se quebró la cabeza para poder limpiar de tanta desviación y tanta porquería la obra freudiana, que fue su gran compromiso, ¿sí? Por eso también hablaba en enigmas, ¿sí? Por eso. Porque no quería que fuera, digamos, su decir algo vulgar, algo que se pudiera vulgarizar rápidamente.
Claro, porque entonces justamente lo que le pasa a Freud. Entonces, pues dime tú qué entendiste, pues yo entendí esto, y tú te identificaste con eso. Lacan no permite eso.
No.
Lacan exige un esfuerzo,
sí,
para poder entonces escuchar cómo rescata Freud, cómo son los escritos, ¿no es verdad? Y entonces uno tiene que hacer un esfuerzo, pero si no ha leído a Freud, yo no veo de qué manera Lacan puede aportar algo.
Claro. Les comparto más comentarios de nuestro público, tenemos un par más. Uno viene de parte de Dina Ruiz y dice lo siguiente: en la película Pieles se manifiesta la excitación ante otro tipo de belleza. La belleza es subjetiva. Estaba yo.
Ah, checando. Yo creo que es por con respecto al comentario de la doctora que dijo prieta, chaparra, sí, ¿no, doctora? Yo creo sí. que
fea, respecto... finalmente fea.
Exactamente, los... entonces la radioescucha dice, bueno, de bellezas, sabe, bueno, me parece que no podemos negar que, y no nos estamos, no nos podemos estar haciendo los patos, en que la, y es otro gran tema y que tocamos aquí, es que hay algo a lo que se le llama feo. Uh-huh. Y eso provoca un sufrimiento psíquico. Se quiera ocultar con lo que se quiera cubrir. Una mujer fea es una mujer que sufre. Como una mujer muy bella es una mujer que sufre. Ahora bien, es cierto que los cánones... culturalmente pueden cambiar o uno se puede ajustar, tararán, tararán. Pero si usted le mete un grano enorme en una frente, inmediatamente se cae algo que tiene que ver con la imagen y generalmente lo que provoca es rechazo. Eso es lo feo. Entonces, no es tan, está dependiendo de qué es la belleza. No. Estamos haciendo alusión a lo que se rechaza. Y eso sí. No tiene que ver con un canon establecido de belleza.
Y que, por ejemplo...
Perdón, me recuerda, en una ocasión que tenía yo un pretendiente árabe muy guapo, anda tú, que vamos a hacer, hicimos un grupo de ir a nadar a las estacas, que era muy común. los pelos de los brazos, de las piernas, del pecho, de la espalda. Bueno, ahí se cayó para mí todo lo atractivo que tenía su rostro, ¿no? Pero su cuerpo era para mí desechable.
Entonces, podríamos hablar de lo que es bello, de lo que es, porque si no, entonces sería una lástima no tocar todo el sufrimiento que también vehicula todo esto. Entonces, los que se sienten feos no tienen derecho a sentirse feos porque no hay fealdad. ¡Ah, caray! Entonces los abandonamos. O los muy hermosos que padecen de que solamente se les ve desde ahí y lo padecen. Hay mucha clínica analítica en donde los hermosos padecen terriblemente su hermosura. Entonces, tampoco hay que escucharlo. Ahora bien, es cierto que es complicado... porque no hay regla con respecto a esto. Pero sí hay rechazo. Si hay cosas que provocan asco, si hay cosas que provocan rechazo, si hay cosas en donde uno no quiere besar, en donde uno no quiere acercarse, en donde uno se burla. El bullying en las escuelas puede ser mucho, por ejemplo, contra algo físico que provoca rechazo.
¿Sí? ¿Y qué es el orden de lo ineludible, Adriana, por lo que mencionabas hace rato, que creo que sí es importante señalar lo que, vaya, yo lo que pienso con lo que dices es cómo no ver la radical diferencia y que más allá de lo políticamente correcto, que ese es el empuje cultural hoy en día, de que tenemos que ser políticamente correctos y no ser entonces crueles con el otro.
Cuando Pero como tú dices, Germán, En nuestro cotidiano, me siento fea, siento que no gusto, siento que no atraigo, me da vergüenza mis senos, tengo unas caderotas, tengo unas nalgotas, al contrario, me siento muy orgullosa, quiero reivindicar esta belleza que yo tengo. Yo no sé por qué, ¿no? ¿Eso no se escucha en la clínica? ¿Eso no se escucha en lo cotidiano? Por favor.
Claro.
Por favor. Me siento acomplejado, me siento acomplejada. ¿De qué tamaño lo tienes?
Y así es. ¡Oh, cruda realidad!
No quiere decir que nosotros no podamos ir más allá de eso, pero ya, bueno, sí, ya me callo mejor.
Quería, así como hace un momentito di lectura al comentario de Dina Ruiz, Quiero también leer lo que nos dice Yesenia García Salgado. Hablando de las fantasías en los hombres, en cuanto a satisfacerse con muchos hombres, que si mujeres, que se... Es que no le entiendo muy bien, a ver. Hablando de las fantasías en los hombres, en cuanto a satisfacerse con muchos hombres, que si mujeres, ¿qué se juega en los albures entre ellos? ¿También un deseo encubierto?
Está hablando de cuando los hombres dicen yo quisiera ser una mujer para poder gozar de manera insólita. Yo creo que a eso está haciendo referencia.
Sí, sí.
Y nos tiene que elucidar con respecto a qué es lo que ella ve con respecto a los albures. Porque sí, uh-huh. Doctoras, ¿ustedes entienden algo?
Pues claro, más en el doble sentido que está jugado como exacto. en el mismo tenor.
¿Sí? El albur juega con el doble sentido, pero que siempre se dirige a la homosexualidad entre hombres.
Así es.
Pues no hubo, digamos, este monstruo que es director de ¿cómo se llama? ¡Ay, se me fue ahorita! De la librería esta,
¿Cuál? Uy, ah, sí, del sí. Fondo de Paco Ignacio Económica. Taibo,
exactamente, Taibo, sí. El bruto este animal, ajá, salvaje, director de la...
Del Fondo de Cultura Económica.
Exactamente, sí. Pues, ¿qué dijo? Dijo una expresión totalmente alburella, que todo el mundo se le fue encima, ¿no?
Claro. ¿Sí?
Pues, por supuesto, porque tiene que ver con el albur, siempre se dirige al placer homosexual de los hombres.
¿Y quién penetra a quién?
Exacto.
Exactamente.
Pero entonces volvemos a que se supone en el cálculo masculino hay un goce insólito de la mujer del ser penetrada.
Sí.
Y eso sí, que los radioescuchas nos saben y nos digan.
No, pues eso es lo que creen los hombres, que el deseo de las mujeres es la penetración. Jijiji, jajaja. Si supieras, opilote, lo que te voy a contar, que en el playa, que en la playa hay una vaca, ajá, que se acaba de morir. Exacto. No, para nada. Esa es una fantasía masculina. Totalmente. La penetración.
Y ser penetrado. Quiere decir que hay un placer que efectivamente se puede experimentar y que además es una no renuncia a decir, como cuando se empieza a querer probar todas las drogas, todas las... no poder, por ejemplo, tener pérdida jamás, sino al contrario. Las personas, que lo decía yo en el último programa, que no pueden elegir. Esto ¿sí? es fascinante, porque justamente en algo tan simple como la decisión de escoger algo, hay la pérdida de todo lo que no escogí, pero también está potenciado, está exagerado la pérdida. Entonces, yo ya no experimenté todos estos placeres, todas estas drogas, todas estas mujeres, todas estas... hay como una garantía de los placeres que justamente se ponen en la paradoja de cada vez consumo más, cada vez me doy cuenta que quiero más. Hay una insatisfacción en realidad. Claro. A la que no le dejan espacio, a la que queda totalmente en una cadena infernal en donde no pueden darle espacio a esta pérdida. Entonces uno se pregunta, ¿por qué?
¿Qué iba a decir, Tere?
Sí, es que me hace pensar lo que dice la doctora Lozano con esta tendencia a la voracidad, o sea, tratar de tenerlo todo, y en esta repetición que se va llevando, que es a una pauta voraz, ¿no? De insatisfacción y de voracidad, que creo que ese es otro tema interesante de cómo hemos ido transitando en reconocer el juego que tiene la envidia como antecedente a los celos, pero que está jugado en los celos, Estamos viendo ahora esta dinámica también de lo voraz que está articulado, ¿no? Y me parece que también de algún modo esta fuente de sufrimiento que genera ansiedad en los sujetos de con distintas expresiones. Entonces me parece que esto está interesante porque se van enlazando distintas expresiones que complejizan, ¿no?
Sí, es que es una característica, digamos, del psicoanálisis, ¿no? Sí. La complejidad de la teoría es que siempre que abordamos un punto tiene que ver con un sinnúmero de cosas finas, es una filigrana. La teoría psicoanalítica es una filigrana. Es exactamente como se nos presenta, digamos, neurológicamente el cerebro, en donde no se puede aislar cómo fue que se dio tal o cual función, porque es una red, y es una red fina.
Claro.
Además de que hay, perdón, sí, además de que hay cambios bioquímicos según el estado de ánimo. Entonces vemos cómo lo anímico modifica lo orgánico, y lo altera y lo hace jugar de otra manera. Entonces, realmente hay que entender que dar cuenta de un afecto, ¿sí?, es verdaderamente meterse a un bosque lleno de telarañas y de bichos y de todo lo que uno se pueda imaginar en el bosque, ¿no? ¿Sí? No es fácil tratar un afecto. En este caso, la intensidad del afecto de los celos.
Exactamente.
Claro, y con esto estamos mostrando de qué manera esto que suelen llamar caótico, o sea, no tiene que ver porque Freud haya escrito caóticamente, sino cómo cada sentimiento, cada emoción está jugada con estas ligaduras de unos elementos con otros, ¿no? Y que pues describirlas, teorizar, pensar cómo se enlazan unas con otras, pues tiene que ver con esa complejidad y la exigencia de lectura que implica, y lo apasionante de leer a Freud, ¿no?
Sí, ¿no? Y también lo apasionante, no sé si les ha pasado, de que lo leo y digo, chin, me quedé en blanco, no entiendo ni madres, nada.
Hay que venir hacia atrás.
De tan fuerte que es el impacto de lo que leí.
Exactamente.
Además que lo niego, inmediatamente lo niego. Exactamente. Me impacta tanto que lo niego y digo, no entendí nada.
Claro. Y en parte a lo mejor, pensando en esto, también tiene que ver con la resistencia que me provoca todo aquello que me resulta incomprensible, pero me afecta. Y al afectarme me produce una resistencia. Yo creo que eso también está jugado en el acercamiento a la lectura de Freud, ¿no?
Por ejemplo, una de las resistencias que podemos ver es aceptar que uno es celoso.
¿Sí?
Hay resistencia en eso, ¿no? Yo no soy celoso, no, puede ser que sí un poquito. Puede ser que en ocasiones, pero bueno, muy rápidamente lo resuelvo, no, en realidad no soy celoso. ¿Por qué da vergüenza? ¿Por qué da vergüenza decir si me muero de celos?
Porque,
¿me muero de celos? Dígame.
Digo, porque se pierde precisamente la idea narcisista que yo tengo de equilibrio. Soy una persona sana, soy una persona moderada, soy una persona educada. ¿Cómo voy a tener una asquerosa pasión como esa? Imposible.
Claro.
Sí, es la pretensión del dominio de todo lo que nos habita.
Sí.
Porque además, justamente, ¿qué es lo que puede llegar a manear en análisis justamente el universo de los celos? Pues todo el reconocimiento de mi propia teoría, que se va a caer al suelo. Quiero decir que uno también sostiene y no quiere saber nada de sus celos, porque si es cuestionado, se me va a caer al suelo, que yo pretendo que tengo un rival, que yo estoy seguro que hay algo que atrae la atención del otro, de no es fácil perder todo eso.
Ay, no.
No es fácil ponerlo en juego. Y además, ¿qué es lo que nos hace descubrir el psicoanálisis cuando uno hace un trabajo analítico? Es que además estará vivo para siempre. Lo que pasa es que no es amenazador.
Claro.
Lo que se juega no aparece con la girl, como se dice, con el hocico abierto. Pero entonces se entiende que es algo que es como si fuéramos un tejido, que estamos hechos con ese tejido, pero que con ese tejido se pueden hacer miles de cobijas diferentes, con telas, con puntitos, con tarararararara. Las posibilidades son infinitas, eso es lo que no sabemos. Uh-huh. La teoría que nos hacemos es tan rígida, tan de yo no voy a ceder con respecto a que yo sé que lo que atrae el amor para el otro es que tararín, bararán, y todo lo que me dije, y de manera personal, que fui creando con respecto a quién es mi rival, cómo se puso, eso es lo que se va a poner en juego. No es tan fácil ponerlo en juego, porque es algo que nos da motor.
Sí.
Entonces, la dificultad de entrar, por ejemplo, a decir, no, yo celoso, yo no soy. ¿Celoso de qué?
Sí, como si el otro fuera significativo para mí.
Oigan, un par de comentarios más que hemos recibido el día de hoy. De parte de Mel Gokin dice, hola, buenas tardes. Siempre que los escucho, me maravillo. Gracias por sus trabajos. Y David Medrano, a través de YouTube, dice lo siguiente. La dura realidad del mundo, que a veces es inmundo. ¿Hay que soportarla o no? Bendito el dolor que nos libra del engaño.
Híjole, sí, eso es bello. Eso es bello porque no tiene que llegar a la experiencia del sufrimiento. El dolor siempre generalmente es pasajero. Cuando se instaura, es sufrimiento. Uh-huh. Entonces, muy lindo lo que él dice.
Uh-huh. Es por ahora el último comentario que tenemos.
Y además me parece que toca, con su palabra de inmundo, toca también una posibilidad del ser humano justamente única que tiene que ver con la destrucción del mundo, con la posibilidad de tener un alcance de destrucción inédita que hay que atender. Entonces, este inmundo, lo que es inmundo, que podemos verlo desde muchos ángulos diferentes, desde todo lo que tiene que ver la devastación de darse en cuerpo y alma a un desgaste de la insistencia de algunos pensamientos que nos están revoloteando todo el tiempo en la cabeza, a prácticas sexuales, a todo lo que tiene que ver con lo que, si yo no me excito de esta manera, entonces yo no siento vibrar la vida. Y entonces, de las creaciones que pueden justamente romper todos los lazos sociales y ir del lado de goces particulares, ¿no? Que tiene que ver con la destrucción, que tiene que ver con el no reconocimiento que el otro es otro, ¿no? Entonces, cómo efectivamente el ser humano siempre está en paralelo con esto, con este inmundo, con su mundo y con su inmundo y con lo inmundo, ¿no es verdad?
No, sí, hay algo, digamos, que siempre promueve este asunto de los celos y de la envidia, porque puede llegar al rompimiento del lazo social, y que nos deja precisamente la manifestación ahora muy palpable en México de lo que es la maldad, de lo que es la crueldad, porque aparecen y aparecen y aparecen bolsas con cuerpos descuartizados. Uh-huh. Y que siempre me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible el que lo lleva a cabo? ¿Qué se requiere para poder descuartizar un cuerpo? ¿Qué es lo que se requiere para secuestrar a alguien, torturarlo y después descuartizarlo? ¿Sí? Uh-huh. Y oír, digamos, el dolor y la búsqueda de los parientes y el otro calladito con su goce mórbido de esa maldad devastadora, ¿no? Y en una presencia cotidiana, porque nosotros tenemos cotidianamente el encuentro con esas bolsas horrendas, que ya todo el mundo las ve y sabe que está ahí, ¿no?
Además, por una situación tan ruin, doctora, en donde lo que lo motiva es en realidad una gran impotencia de poder inyectar a la vida con otra cosa y que el otro lo tiene que padecer. O sea, es ruin por lo primario, por lo pobre. Porque estos descuartizados y estos tienen que ver con una excitación sexual muy pobre, con un nivel de lo más inmundo con respecto a una impotencia. Hay una impotencia de tener que rajarse la cara para darle sentido a esto y sentir la vida. Entonces, lo inmundo y lo ruin de actos tan, tan espectaculares por una vida tan pobre y tan empequeñecida.
No me hace pensar que podríamos también desarrollar no solo el sentir celos, sino que cómo afecta el que es celado, ¿sí? O envidiado. Uh-huh. Y ese es otro ángulo que me parece que es interesante como trabajar, ¿no? De cómo le afecta, cómo lo procesa, de qué manera lo vive y coparticipa de ello, ¿no? Entonces me parece que este es otro ángulo desde el cual resultará interesante ver lo de los celos, ¿no?
A lo que yo me refiero es que mi sentir cotidiano, ¿sí? No me alcanza la explicación que puede dar teóricamente el análisis, porque verdaderamente me produce horror. Cuando yo digo, bueno, ¿cómo pueden secuestrar, cómo pueden lastimar, cómo pueden torturar y después descuartizar? Es decir, yo me quedo ahí, claro, podemos abordarlo de una forma teórica, pero lo que yo quería señalar es el cómo pueden. ¿Qué hay en estos sujetos que se dedican a semejantes actos? Podemos decirlo, indudablemente que lo sabemos, pero de todos modos para mí no queda solucionado el sentimiento que me provoca. No lo puedo simbolizar tan fácilmente en la explicación teórica. Sí, es como una pena permanente. Que el coronavirus ha venido a cubrir esos horrores de la muerte de esa manera, bueno, es verdad, porque ha venido a cubrir que la muerte está en todo el mundo, en todo el mundo, ¿sí? Y entonces eso no es un consuelo, pero sí nos distrae de eso cotidiano, de que volvieron a encontrar una bolsa con un cuerpo descuartizado, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente dos, y al día siguiente tres, y al día siguiente cuatro. Y bueno, es verdaderamente insoportable. Y, por supuesto, la pandemia vino a cubrir, porque se distrajo la muerte hacia un interés distinto. Pero bueno, yo creo que tenemos que hablar de la posibilidad de la maldad y de la crueldad. ¿Sí? Pero sobre todo de la maldad.
Sí, porque además a mí me provoca mucha rabia. Porque definitivamente yo soy una gran admiradora de las grandes obras humanas. Entonces, que se me cae la baba de la misma manera que no se me cae tanto la baba con la violencia. Con la violencia Me da mucha rabia porque para mí es lo pequeño y vil y rascuache que ataca lo que puede ser magnífico. Entonces me da mucha rabia. Entonces, como algo tan estúpido como no poder arreglar finalmente su pobreza humana es un arma para salir como un perro rabioso a destruir lo que sí se ha logrado, ¿no? Entonces,
la vida de los demás, es decir, lo que puede ser para una familia que la madre o que el padre sale a su trabajo y no regresa más.
Sí, lo más valioso.
Y no regresa más y no se sabe nada de qué ha pasado con él. Inmediatamente, bueno, pues lo secuestraron, ¿no? ¿Ya santos de qué o por qué? En fin.
Así sí, es, doctora, ahorita que dice usted,
jóvenes, en fin. Eso es una cosa que duele también muchísimo.
Más fuerte, Tere, porque no soy yo.
Para la desaparición de jóvenes, que es uno de los atenuantes muy fuertes en México, esa es una situación, pues, muy dolorosa, indignante, ¿no? Y que, bueno, pues está siendo constante.
Sí. Sí, por eso creo que debemos de tener confianza y fe en que la preocupación permanente de López Obrador en poder solucionar esto, ¿sí?, está cotidianamente en lo que él hace de reporte cotidiano que se reúne, ¿sí?, con sus colaboradores y que está al pendiente precisamente de esta situación.
Sí, es una urgencia porque, como usted lo decía, si eso tiene esos efectos en usted, imagínese a gente más desamparada.
Claro.
Está totalmente expuesto. Entonces, efectivamente, es una urgencia porque deprime a un país.
Sí, exacto, lo degrada. Lo hace verdaderamente triste, impotente. No es una cosa de
eso. No lo hace triste y no lo hace impotente. No es capaz tampoco, lo menor, de vencer lo increíble tampoco. Pero es desastroso.
Sí.
Es desastroso. Pero México, afortunadamente, es más allá de sus horrores. Y con sus horrores. Y los horrores es una urgencia de atenderlo. Porque efectivamente tienen la característica de ese absorber toda la alegría, ¿no?
Sí, cómo no. Bueno,
pero llegamos, México no se reduce a eso.
Llegamos pues al término de la emisión de hoy. No sin antes quiero dar lectura a los últimos dos mensajes que recibimos de parte de Mel Gokin, que dice: me parece que mucho de lo que ocurre en esta época es la simulación, que produce mucho sufrimiento. Todo el tiempo negar que estamos constituidos por estas pasiones que no son bonitas ni presentables. Y me parece que mantenerlo oculto al final se puede volver en una olla express y hacernos más daño por no trabajarlo y transformarlo y aceptarlo. Gracias de nuevo.
¡Bravísimo!
¡Claro, claro!
¡Exactamente!
Y el último comentario viene de parte de Dina Ruiz, que dice lo siguiente: un placer escucharlas y aprender de ustedes. Felicidades y me felicito por durante esta pandemia haber encontrado su excelente programa.
¡Ay, qué padre! ¡Qué bien, gracias!
Pues muy bien, entonces, querido público, terminamos la emisión de hoy invitándolos a que no falten a nuestra cita que tenemos el día de mañana en el espacio de Silvia Heiser y sus invitados, donde, como lo saben desde la semana anterior, nos acompaña Jacqueline Miller y, por supuesto, la doctora Adriana Lozano, pudiéndonos también decir mucho al respecto de esta propuesta, de esta visión de Jacqueline Miller, por supuesto a partir de su experiencia con él. Creo que eso es fundamental, sin lugar a dudas. Entonces, está pues la cita para mañana, lo saben bien, que es al mediodía del viernes, y el espacio también lo saben bien, es aquí, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¡Hasta pronto!
¡Hasta pronto!
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.